Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más, amigos y familia en la fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Tenemos para usted la lección número 2 en esta ocasión del segundo trimestre del 2021. Hermanos, es un placer poder acompañarles. Es un placer que usted nos permita llegar ante usted a través de su teléfono, su computadora, su televisión, donde quiera que nos esté mirando. Dios le bendiga abundantemente y gracias a todos los ministerios que nos están apoyando también, ¿verdad?, al transmitir estos mensajes. Mis hermanos, hoy traemos la lección número 2 para todos ustedes y, por supuesto, ¿verdad?, es una lección llena de bendiciones. Hablaremos sobre los dos pactos precisamente y vamos a mirar la diferencia entre uno y el otro para que entendamos el mensaje de Dios de salvación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿verdad? Antes de todo esto, quiero invitarles a que nos sigan en las redes sociales, mis hermanos. Si usted ya se inscribió en el canal de aquí de YouTube, haciéndole para suscribirse, le agradecemos mucho. Si no lo ha hecho, hágalo en estos momentos, por favor. Eso nos ayuda bastante, ¿sabe? Y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en realidad sirve de algo, ¿verdad? Y que está llegando a su corazón. Entonces, también a través de Facebook. Síganos ahí en las páginas de Facebook que tenemos con Fe y Esperanza, Radio Fe y Esperanza. Tenemos un grupo ahí de Radio Fe y Esperanza donde se puede comunicar con nosotros también. Y por supuesto, ¿verdad?, a través de WhatsApp y ahora también en Telegram. Ahí usted nos puede encontrar con el mismo número de teléfono de siempre, el 951-231-3877. Ahí usted nos puede contactar. Agradecemos a todos ustedes que nos siguen en la estación de radio Fe y Esperanza. Le recuerdo lo que dijimos la semana pasada. Estamos haciendo una cadena hermosísima de diferentes estaciones de radio, mis hermanos. El fin de semana pasado levantamos una estación nueva en California, en Anaheim, California, que se llama Radio Salvación Anaheim. Así es que búsquela por allí en Sino Media y va a ser de gran bendición, ¿verdad? Ellos están repitiendo nuestra programación, de Fe y Esperanza. Pero en sus momentos dados ellos también entran con su programación allí local, ¿verdad? Mis hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros, por orar por nosotros también y por ayudarnos y por apoyarnos, ¿verdad?, con sus ofrendas de amor también que envían a el Ministerio de Fe y Esperanza. Usted puede ver aquí lo que estamos haciendo y, por supuesto, ¿verdad?, eso es gracias a las ofrendas de amor que ustedes envían a nuestro ministerio. Vamos a entrar a la lección de una buena vez. Conceptos básicos del pacto. Vamos a analizar ahora los conceptos por encimita, por así decirlo, del pacto. Aunque en forma personal usted sabe que me gusta indagar un poquito más allá, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esa manera también. Lección número 2 y vamos a entrar de una buena vez al versículo de memoria que se encuentra en Éxodo 19:5. Vamos a orar, a pedir la unción del Espíritu Santo para que Dios nos acompañe a través de este estudio, ¿sí? Oremos. Padre bendito, gracias una vez más. Te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Señor, hoy al mirar el pacto, el antiguo pacto, o el primer pacto y el nuevo pacto, Señor, que en realidad es el mismo pacto, pero hemos, como humanos, hecho alguna diferencia, Señor. Ayúdanos a entender el concepto detrás de todo lo que tú quisiste traer a tu pueblo desde el principio y hasta hoy en nuestros días también con los pactos. Padre Santo, gracias por ese hermoso pacto que tú has hecho con tus seres creados. Una vez que nos hemos envuelto en el pecado, Señor, el pacto de sacarnos del pecado, sacarnos, Señor, del fango, sacarnos, Señor, de la esclavitud, para poder estar ahora, Señor, libres de culpa, libres del pecado, Señor, y poder estar ante tu presencia. El nuevo pacto, Señor, queremos vivirlo en nuestro corazón. Gracias por escribir tu ley y tu pacto en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, ayúdanos a entender el concepto principal de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, apropiadamente a cada persona que ha pedido petición, que ha mandado sus agradecimientos también a través de diferentes medios a Fe y Esperanza. Bendice al equipo de Fe y Esperanza, Señor. Gracias por este hermoso y gran equipo que hemos ya levantado, Señor, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos para que cada uno de nosotros hagamos lo correcto ante ti también. Y todas aquellas personas que están envueltas con nosotros, Señor, también, que tu Santo Espíritu y tus ángeles les protejan y les puedan ayudar en todo momento, Señor, y que puedan recibir la respuesta tuya de sus peticiones y agradecimientos. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo eso y lo agradecemos. Amén. Mis hermanos, ahora sí, Éxodo 19:5. Ahora, pues, si dierais oído a mi voz y guardáis mi pacto, Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Inmediatamente encontramos aquí algo muy, muy importante y muy interesante que no podemos dejarlo sin analizar. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice Jehová. O sea que el pacto trae, y de hecho, mis hermanos, para poder entender lo que es el pacto es un convenio, es una alianza, como le llaman de pronto, ¿verdad? O bien un contrato, por así decirlo, ¿verdad? Un compromiso. Un compromiso que requiere de ambas partes, acción de ambas partes. Ese pacto de Jehová es eso que estamos mirando aquí. Ahora él dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. O sea que hay algo que nosotros tenemos que hacer con el pacto. Y ese pacto lo vamos a analizar desde hoy, en estos momentos. ¿De qué se trata? ¿A dónde nos lleva el pacto de Jehová? Porque, ¿sabe? Creo que es importante que analicemos que muchas personas se cobijan, por así decirlo, con el nuevo pacto del Nuevo Testamento, tratando de invalidar el primer pacto, o como le llamamos, el antiguo pacto, o la primera alianza, como se le llama también de pronto así. Entonces, si tratamos nosotros de invalidar el primer pacto, la primera alianza, el primer contrato entre Dios y su pueblo, estamos en serios problemas para el segundo pacto. Uno no elimina al otro. En realidad, mis hermanos, desde ahora les digo, el nuevo pacto es la continuación o continuidad del primer pacto. Y solamente de que ahora viene, por así decirlo, a tomar mejor forma aún en nuestras vidas y para el pueblo de Dios. Vamos analizando poco a poco, pero recuerde, necesitamos escuchar la voz de Dios y la voz de Dios se encuentra en su santa palabra, en su santa ley. Si tú escuchas mi voz y guardas mi pacto, dice Jehová, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que, si guardamos el pacto de Jehová, seremos el pueblo de Dios. Eso es importante para entenderlo ahora en el nuevo pacto. Si guardamos el pacto de Jehová, si escuchamos su voz, en otras palabras, si guardamos sus mandamientos, seremos pueblo de Dios. Muy sencillo. Si guardamos su pacto, sus 10 mandamientos, su santa ley, sus doctrinas, su sana doctrina, la voz de Dios, entonces seremos pueblo de Dios. Ahora, normalmente pensaríamos que el pueblo de Dios está solamente en la iglesia adventista o solamente los adventistas somos pueblo de Dios. Bueno, como adventistas nunca hemos enseñado eso, ¿verdad? Aunque contrario a lo que mucha gente piensa, ¿no? Que nos enseñamos que nomás nosotros vamos a irnos al cielo porque guardamos la ley y guardamos los mandamientos de Dios. No enseñamos eso. Nosotros enseñamos que en las denominaciones aparte hay gente que adora a Dios de todo corazón y que son pueblo de Dios. No están dentro del remanente todavía, pero en su momento dado se unirán al remanente. Este pacto de parte de Dios, vamos a mirar qué incluye este pacto y también las características que usted y yo debemos de vivir para poder guardar ese pacto. Ahora, si nosotros vamos mirando y analizando detenidamente que el pueblo de Dios, el pacto desde el principio sigue vigente y sigue aún todavía hasta el tiempo del fin. Porque el pueblo de Dios se va a distinguir por guardar precisamente ese hermoso pacto. Ahora, le comentaba, si nosotros analizamos los pactos como lo analiza el mundo cristiano normalmente, ellos dicen, el último pacto, el nuevo pacto, elimina el primer pacto. Bueno, ¿en qué consiste el primer pacto? Desde un principio, hermanos, podemos analizar allí en Génesis 3:15, donde se le da al pueblo de Dios, a la mujer, ¿verdad?, la autoridad que su simiente iba a destruir a Satanás. En otras palabras, Jesús vendría a destruir a Satanás. Y la simiente de la mujer sería la descendencia de la mujer. En la descendencia de la mujer se cumple con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, toda aquella persona, todo aquel ser humano que ame a Cristo Jesús, que siga los mandamientos de Cristo Jesús, viene a ser simiente de la mujer a través de Cristo Jesús. Si eliminamos a Jesús para un lado y lo hacemos para un lado, no podemos ser simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo Jesús, pero a través de él es que nosotros llegamos, ¿verdad?, a ser parte de esa simiente de la mujer como pueblo de Dios. Y lo digo esto, pero ¿cómo? Eso no es bíblico, ¿verdad? Podemos decirlo, ¿no? Bueno, analice lo siguiente. La serpiente también tiene simiente, porque es la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer las que tendrán el pleito a finales de cuentas, ¿no? O esa guerra campal a finales de cuentas, ¿cierto? En otras palabras, el pueblo de Satanás contra el pueblo de Dios. De el pueblo de Dios viene a nacer el Mesías. El Mesías trae el nuevo pacto, o bien el cumplimiento del pacto original. Antes, los mandamientos de Dios estaban escritos en tablas de piedra, recuerda. Dios lo escribió con su propio dedo. Bueno, ahora, en el nuevo pacto, Cristo Jesús viene y viene a escribir los mandamientos de Jehová y a exaltarlos, por cierto, en nuestros corazones. El nuevo pacto, normalmente, cuando se habla del nuevo pacto y que eliminó el antiguo pacto, están hablando de los 10 mandamientos regularmente. Y para decir que el nuevo pacto eliminó los 10 mandamientos antiguos. Y ahora estamos en nuevos mandamientos. Hermanos, la ley de Dios es santa, es perfecta, es buena y es eterna. La ley de Dios nunca caduca. La ley de Dios estaba vigente mucho antes que existiera el ser humano. De hecho, estaba vigente en el cielo. Por eso es que se dio cuenta, en este caso Dios o Lucifer, ¿verdad?, o los ángeles, que Lucifer había pecado. ¿Por qué? Había una ley, y esa ley era de la codicia. Esa ley era precisamente, ¿verdad?, la que le apuntaba a Satanás para decir, estás mal, estás equivocado. Y puesto que te has equivocado y has infringido la ley, has desobedecido la voz de Dios, que son los 10 mandamientos, entonces, mis hermanos, ahora la persona tiene que morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso decimos a Dios. Dios viene después en el huerto del Edén y le dice a Adán y a Eva, no coman de este árbol, porque el día que de este árbol coman, van a morir. Ciertamente morirán. ¿A qué se refería Dios? Nada más y nada menos que a su voz, sus 10 mandamientos. En esa orden que Dios le estaba dando a Adán y a Eva de no comer de ese árbol, estaban envueltos los 10 mandamientos. Y los podemos ir analizando uno por uno y los podemos poner, alinear apropiadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Eva comió del fruto prohibido, ella quiso ser como Dios. Recuerda que Satanás le dijo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios dijo, no tendrás Dios ajeno delante de mí, el primer mandamiento. ¿Se acuerda? Entonces, la segunda, las imágenes. No adorarás a ninguna imagen. Bueno, si eres Dios, la adoración entra también en juego, ¿verdad? Ahora, no jurar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo? Hermanos, al desobedecer la voz de Dios, no tomar el nombre de Dios en serio, obviamente ahí también se cumple ese mandamiento. La adoración en sábado, ¿dónde queda allí? Igual, mis hermanos, porque ahora la adoración iba a ser dirigida para otro lado. Y así, no matarás. Cuando ella comió, automáticamente, podríamos decirlo en cierto sentido figurado, se autosuicidó, ¿no? Hermanos, no honrará a tu padre y a tu madre. ¿Acaso Eva honró a Jehová, que era su padre en ese caso? No. Ahí usted va analizando poco a poco cada uno de los mandamientos y cabe allí en ese mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Entonces, ese pacto, mis hermanos, que ahora es el nuevo pacto que trata de eliminar el primer pacto, eliminar la santa ley de Dios, que es el objetivo del nuevo pacto para el mundo cristiano, es un error terrible, terrible. Hemos dicho anteriormente, mis hermanos, que si eliminamos la ley de Dios, fíjese qué interesante. La ley de Dios es el carácter de Dios. Muy sencillo. La ley de Dios es el carácter de Dios, porque la ley de Dios es buena. Dios es bueno. La ley de Dios es perfecta. Dios es perfecto. La ley de Dios es eterna. Dios es eterno. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley de Dios marca el carácter de Dios completo, en su totalidad. Entonces, si eliminamos la ley de Dios, queremos eliminar el carácter de Dios. Si cambiamos la ley de Dios, tratamos de cambiar el carácter de Dios, incluyendo el sábado también, porque dentro del sábado encontramos también, ¿verdad?, parte de la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque es la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí usted puede ver y analizar, ¿no?, que entre los pactos, hermanos, el nuevo pacto solamente exalta al primer pacto en realidad. Porque ahora, en lugar de estar escrito en tablas de piedra, la voz de Dios o las órdenes de Dios están escritas en nuestros corazones. Pero vamos a mirar más adelantito a qué se refiere todo eso, ¿sí? En la parte del domingo dice el título de ahí, de Nociones Básicas del Pacto. Dice Génesis 17:2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, hablando de Abraham, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, allí encontramos en este versículo la promesa de Dios a un hombre de poner su pacto en él y multiplicarle en gran manera, o sea, hacer una gran ciudad, ¿no? Hay tres preguntas que aparecen ahí inmediatamente que le vamos a dar a lectura de acuerdo, ¿verdad?, a lo que dice allí esta la nota, ¿verdad? Dice, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento, según Gálatas 3:16, Hebreos 6:13-17. Y efectivamente, usted puede analizar aquí las citas bíblicas, donde dice Gálatas 3:16, un texto muy conocido, por cierto, y aquí creo que tiene una base o un fundamento muy fuerte para lo que les estoy diciendo precisamente ahora, ¿sí? Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. En Cristo Jesús se cumple el pacto de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad que sí? Quiero aclarar un puntito, mis hermanos. Alguna persona me comentó por allí, ¿verdad?, que la letra está muy pequeña. Es verdad, la letra está muy pequeña, pero recuerde que esto es solamente una base nada más, mis hermanos. Yo quiero que usted lea en su Biblia los textos bíblicos, creo, y también quiero que usted en su lección de escuela sabática vaya mirando las preguntas, ¿ok? Y las citas bíblicas también, váyanlas apuntando ahí, por favor. Usted puede ver ahí en la lección de escuela sabática los textos que vienen a continuación. Prepárese, cuando lleguemos ahí usted lo puede leer junto conmigo en su Biblia, ¿sí? Recuerde que esta gráfica no es para que usted la vea en la televisión ampliamente, a menos que tenga una televisión muy grande, ¿verdad? Y pueda alcanzar a leerlo, ¿no? Pero no es en sí para que usted lo pueda leer 100%, ¿no? Es solamente una base en donde, o una guía, ¿verdad?, donde estamos yendo en el estudio de la semana, ¿verdad? La segunda pregunta que aparece allí en la parte del domingo, mis hermanos, de las tres preguntas que están allí, dice la segunda pregunta, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Deuteronomios 4:13, efectivamente. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Queda alguna duda de que los 10 mandamientos forman parte del primer pacto? ¿Y por qué? Porque si guardamos los 10 mandamientos, mis hermanos, estamos obedeciendo la voz de Dios, precisamente ese mandato que Dios le dio a Adán y a Eva en su momento dado, ¿verdad? Bueno, Adán específicamente, de que no comiesen de ese árbol. ¿Por qué? Porque morirían. Recuerde, la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23, ¿verdad? Entonces, si desobedecemos a Dios, tendremos que morir. Entonces, el pacto está en los 10 mandamientos. Por eso, si usted y yo guardamos los 10 mandamientos, estamos escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios de esa manera. Y si es así, mis hermanos, entonces estamos cumpliendo con nuestra parte del pacto. ¿Y por qué nuestra parte del pacto? Muy sencillo. Dije anteriormente que el pacto es como un tipo de contrato, un acuerdo entre dos personas. Normalmente aquí en el mundo, ¿verdad? Un contrato, ¿verdad? Un acuerdo. Entonces, si Dios hace un... Porque recuerde que este pacto viene de parte de Dios. No lo hizo el hombre con Dios. Dios lo hace con nosotros. Y Dios dice, te voy a dar la salvación si tú cumples con este compromiso, con este contrato. El contrato de parte de Dios es obedecer sus 10 mandamientos. Si tú obedeces mis 10 mandamientos, te voy a salvar. Te voy a rescatar de la esclavitud y podrás tener vida eterna. Ah, entonces necesitamos guardar los 10 mandamientos para salvarnos. Y si guardamos los 10 mandamientos, nos vamos a salvar. No, no, ese no es el punto. Recuerde, Dios dice, si tú me obedeces a mí, yo te voy a salvar. Ahora, Dios no está salvando a una persona solamente porque guarda los 10 mandamientos o porque está, entre, más o menos, entre comillas, obedeciendo. Porque recuerde que la salvación de Dios desde un principio es completamente gratis. Pero recuerde, hay dos partes del contrato que se tienen que cumplir. ¿Okay? Dios dice, si tú me obedeces a mí, yo te voy a salvar. Entonces, ahora, necesitamos obedecer para salvarnos. Bueno, hermanos, no podemos entrar al cielo si no guardamos los 10 mandamientos. Simple y sencillamente. ¿Se da cuenta? No podríamos entrar a la vida eterna a menos que guardemos los 10 mandamientos. El problema del ser humano es que guarda los 10 mandamientos para poder entrar al cielo. Y el asunto no es así. Porque recuerde que la salvación viene por gracia. Es completamente gratis. Pero Dios dice, bueno, yo ya cumplí. Yo te estoy, como pueblo mío que eres, te estoy ya dando la salvación, la vida eterna. Ahora te toca a ti cumplir la otra parte del pacto. Y la otra parte del pacto es que tú seas fiel, que obedezcas mi voz. Recuerde, es lo que dice la Biblia. Obedece, si oyeres mi voz, ¿verdad? Y obedecieres mi pacto. Y guardares mi pacto, ¿cierto? Entonces, parte de una persona que es salva, que ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, es guardar los 10 mandamientos, es guardar la ley de Dios. Muy sencillo. ¿Por qué nos hacemos tantos barullos y tanta vuelta por aquí, tanta vuelta por allá? Es muy sencillo. Antes estaba escrito en tablas de piedra, hoy está escrito en tu corazón. Alabado el nombre de Jehová, ¿verdad que sí? Bien, la siguiente pregunta, la pregunta número 3. El medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación. Según Isaías 42, 1 y también el versículo 6. El versículo 1 dice, este es mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene entendimiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y el versículo 6 dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Pues si hay alguna pregunta o alguna duda, ¿dónde se cumple el pacto? El pacto de parte de Dios para el ser humano se cumple en Cristo Jesús, porque a través de Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Recuerde que el pacto, mis hermanos, en sí es la vida eterna. Dios, la promesa de Dios para ti y para mí, en este pacto, en este compromiso, en este contrato, en esta alianza, como le quiera llamar, es la vida eterna. Entonces Dios dice, yo cumplo con mi parte. Aquí está mi hijo, él ya murió por ti, en él se cumple la parte que me corresponde a mí, ahora te toca a ti hacer tu parte para que puedas entrar al cielo. Si Dios ya cumplió su parte al enviar a su hijo y que muriera por usted y por mí, ¿qué nos toca a usted y a mí hacer ahora? Guardar el pacto. ¿Y cuál pacto? Los 10 mandamientos. La sana doctrina, ¿verdad? Como dice también por ahí Pedro, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí vamos analizando poco a poco y vamos aclarando el detalle de los pactos. Y vamos a la siguiente parte aquí del domingo, la segunda pregunta. Dice, observa los 3 elementos enumerados anteriormente. Las promesas de Dios, nuestra obediencia y el plan de salvación. ¿Cómo puedes ver esos factores en acción en tu propia experiencia con el Señor? Escribe un párrafo que describa cómo se manifiestan en tu vida ahora. Aquí le voy a dar algunas ideas de lo que se puede escribir, mis hermanos. Recuerde que todo esto es algo general. Nuestro estilo de vida va a mostrar si verdaderamente estamos o no viviendo el pacto, viviendo dentro del pacto. O sea, que si estamos cumpliendo nuestra parte de ese pacto hermoso que Dios ha hecho con usted y conmigo, como pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo se va a notar? La oración, el estudio diario y en nuestro trato con los demás. Mis hermanos, es muy sencillo. Y tal vez usted pueda decir, bueno, yo guardo los 10 mandamientos. ¿Ok? Porque no tiene dioses, porque no adora imágenes, porque no toma el nombre de Dios en vano, porque va a la iglesia el sábado, guarda el sábado, porque no mata, porque no roba, igual se protege con sus papás, ¿verdad? Honra a su padre y a su madre, no miente. Yo guardo los 10 mandamientos, no hay ningún problema. Oh, y ya con eso es suficiente. Mis hermanos, tu estilo de vida y tu relación con Cristo Jesús tiene que estar en su máximo potencial. Piensa por un momento nada más y analiza, por favor. Haz un autoanálisis de tu vida y piensa por un momento. Escucha lo que te voy a decir. Tú estudias tu Biblia diariamente. Y me refiero a estudiar la Biblia. No a leer un texto nada más de los que aparecen allí en WhatsApp, o de repente en YouTube o de repente en Facebook. No, yo no me refiero a ese tipo de textos. ¿Okay? Y es lindo tener toda esa información y hermosas promesas, no me malinterprete. ¿Okay? Yo no me refiero a eso, yo me refiero a que usted se siente concienzudamente y que tenga un análisis de la palabra de Dios. Algo que le ayude a usted a crecer espiritualmente. No solamente que le dé esperanzas. ¿Sí me entiende? Aunque eso es bueno. Vuelvo a repetir, no me malinterprete. Pero me refiero a que usted se siente a estudiar la palabra de Dios diariamente. ¿Sí lo hace? Ah, entonces va bien. La otra, el otro punto. La oración. ¿Cómo está su oración con Cristo Jesús? ¿Usted ora constantemente? Si usted está casado o casada, ora con su esposo, ora con su esposa. Si es así, va por buen camino. Ore con su esposo, ore con su esposa si está casado. Y si no, bueno, ore usted solito o solita. Sin embargo, sabe, es de repente muy buena idea llamar a alguien de la iglesia, a un amigo, a un familiar. Llamar nada más. Y mire, sería lindo que hiciéramos esta práctica de paso. Llamar solamente por llamar y decir, ¿sabe qué? Estoy llamando para orar contigo. ¿Tienes alguna petición especial por la cual quieres que vaya al trono de la gracia de Dios por este motivo, en este momento que estamos aquí orando? Se va a sorprender cómo las personas van a decir, es justamente lo que yo necesitaba. Que alguien me llamara y orara por mí. Hermanos, hay muchas necesidades en este mundo, ¿sabe? Bueno, tu estilo de vida debe de marcar precisamente esta parte, que tu relación con Cristo Jesús esté fuerte y esté firme y esté fiel. Por eso, mis hermanos, nuestro estilo de vida debe de marcar esa parte. Si oras constantemente y estás estudiando tu Biblia constantemente y tratas con amor a todo mundo, vas bien. No me puede decir ninguna persona, mi hermano, y lo reto con la Biblia que me diga que una persona que maltrata a su esposa o una esposa que maltrata a su esposo, que está lleno del Espíritu Santo. Una persona que tiene el amor de Jesús no va a maltratar a su pareja de ninguna manera. Una persona que tiene el amor de Cristo Jesús en su corazón tratará con amor, con cariño y con dulzura constantemente a su esposo o a su esposa, independientemente de cómo su esposo o su esposa sea con usted. Así se porte mal, de repente, usted con el amor de Cristo Jesús en su corazón lo va a tratar como una persona, como un hijo de Dios o como una hija de Dios. Trátelo de esa manera. Se va a sorprender los resultados que puedan tener en su matrimonio. ¿Sí? Bien, vamos adelante. Al pie de la página y el domingo dice, aunque hay pactos entre personas, el uso principal de la palabra berit en la Biblia hebrea se refiere a la relación entre Dios y la humanidad. De paso, ese pacto que hay allí, ¿no? Considerando que es Dios considerando quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación con Él, ¿qué tipo de relación representaría ese pacto? Muy sencillo, ¿no? Una relación muy estrecha, reflejada nuestra fidelidad con la seguridad que por el lado de Dios no fallará. Si Dios ha hecho el pacto contigo, mi hermano y mi hermana, por supuesto, Dios no fallará. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni para que se equivoque tampoco, ¿verdad? Entonces, si Dios ha hecho un pacto contigo, lo único que podemos hacer es tratar por nuestra parte, como seres humanos, de cumplir nuestra parte en ese pacto, ¿sí? Escuchar la voz de Dios y serle fiel. Lunes, el pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, según Génesis 6, 18. Y ahí tenemos, ¿verdad? Usted que está mirando a través de video, la imagen de Noé, ¿verdad? Allí en el arca. Y los animales yendo, ¿verdad? Al arca. Qué interesante que los animales escucharon la voz de Dios y sin titubear, sin refunfuñar, ¿sí? Entraron al arca muy tranquilos y felices, vamos a poner de esa manera, ¿no? Sí, escucharon la voz de Dios, ellos obedecieron. Y el ser humano, que nos decimos ser muy inteligentes, escuchamos la voz de Dios y de repente hacemos caso omiso. Dios nos habla constantemente de su amor. Dios nos habla constantemente del plan de redención. ¿Y qué hacemos como seres humanos? No. Como que pensamos que conocemos mejor que Dios el plan de redención. Y pensamos que Dios nos va a salvar de igual manera, independientemente de cómo seamos, ¿verdad? Mis hermanos, un pacto con Noé se hizo y se cumplió, ¿verdad? Ahora dice, el pacto con Noé era unilateral. Recuerda que la idea de un pacto implica más de una parte, o sea, unilateral solamente de un lado, ¿verdad? Ya dijimos anteriormente que no, es de parte de Dios y de parte del ser humano, ¿no? Dice, tenía Noé que cumplir con su parte del trato. ¿Qué lección puede o queda para nosotros en las respuestas en la respuesta a estas preguntas? Muy bien. Hermanos, no era unilateral, pues ambas partes debían cumplir con sus responsabilidades. Sencillo, ¿verdad? El pacto de la vida eterna sigue en pie, pero aún hoy debemos cumplir con nuestra parte. Ahora, la mayoría del mundo evangélico dice que se eliminó el primer pacto, la primera alianza. De hecho, es algo muy fuerte dentro de nuestros hermanos católicos. Que se eliminó. Y de ahí es que lo agarraron todos los demás evangélicos de paso, ¿no? Aunque de repente le quieran sacar un poquito la vuelta, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. El detalle es, mis hermanos, de que si nosotros ahora, ¿verdad?, analizamos bien y quedamos en conclusión de que es verdad que la ley de Dios está vigente y que se debe de guardar, ¿sabe cuál es la siguiente excusa, el siguiente paso para tratar de zafarnos del pacto original? Que ahora Jesús vino y cambió la ley de Dios. Porque ahora solamente con que tú ames a Dios de todo tu corazón y ames a tu prójimo es más que suficiente. No hay nada más que hacer. ¿Amas a Dios? Ya. La hiciste. Vas al cielo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, también. Porque no le haces daño, no, ningún problema. La ley de Dios es precisamente esos dos mandamientos que Jesús dijo allí, los grandes mandamientos, ¿no? Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Guardemos los primeros cuatro mandamientos, ¿verdad? Muy sencillo, porque los cuatro mandamientos van dirigidos a Dios. Y al amarle a Él, al amar a Dios, los guardaremos. Si amamos a nuestro prójimo, guardaremos los otros seis mandamientos. Ahora, mis hermanos, las personas que quieren poner o cambiar la ley de Dios. Recuerde que les dije anteriormente, si tratamos de eliminar la ley de Dios, eliminamos el carácter de Dios. Si tratamos de cambiar la ley de Dios, queremos o trataremos de cambiar el carácter de Dios. Dese cuenta que la persona que dice que en la ley, no, ahora son nada más dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ya, con eso es más que suficiente. Los 10 mandamientos ya no. Es más, mucha gente ni siquiera sabe dónde se encuentran los 10 mandamientos. La mayoría de las personas se sorprenderá. Entonces, cuando usted comienza a analizar los mandamientos, no, todos están vigentes para el mundo cristiano. ¿Ok? Para el mundo católico, bueno, dos no están vigentes, ¿no? Pero para el mundo cristiano, todos están vigentes. No tener imágenes, el segundo mandamiento que fue eliminado según el catecismo, pero todos están vigentes, excepto el cuarto mandamiento. Pregunta, ¿por qué va a eliminarse solamente un mandamiento? ¿Por qué solamente un mandamiento? Satanás está enojado contra ese mandamiento, ¿sabe por qué? Porque ese mandamiento resalta a tu Creador. Y recuerda que Satanás tiene la guerra campal en contra de Cristo Jesús, en contra de tu Creador. Y como el único mandamiento, de cierta forma, que resalta a nuestro Creador, y que si lo guardamos, estamos diciendo, te acepto a ti como mi creador, Satanás dice, este hay que eliminarlo. Y todo mundo que quiere eliminar la ley de Dios, el único mandamiento que eliminan es el cuarto mandamiento. Nada más. Incluso en nuestros amigos católicos, lo cambiaron. Santificar las fiestas. ¿Qué tiene que ver santificar las fiestas con santificar el día de reposo o el séptimo día o el sábado? Absolutamente nada. Lo cambiaron completamente. Entonces, al eliminar el segundo mandamiento, te los tienen que subir. Ahora el cuarto mandamiento y ahora es el tercer mandamiento, porque el segundo lo eliminaron, recuerda. Y porque son 10 mandamientos, el mandamiento número 10 es que no codiciarás a la mujer ni cualquier pertenencia de tu vecino, de tu prójimo, hay que separarlos y ponen a la mujer como no codiciarás a la mujer, el mandamiento número 9, y el mandamiento número 10, no codiciarás todo lo demás, las pertenencias de tu prójimo. Hermanos, el pecado es la codicia. El pecado no es la mujer, o el buey, o el carro, o la casa, o el dinero. el pecado es la codicia y punto y aparte, ¿no? Ahí vemos cómo se ha tratado de cambiar el carácter de Dios, mis hermanos. Por eso que traigo esa colación, ¿sí? Bien, vamos adelante. Al pie de la página del lunes dice, algunos han argumentado que el diluvio de Noé no fue mundial, sino simplemente un diluvio local. Si es así, entonces en el contexto de lo que Dios promete en Génesis 9:15, dice, ver también Isaías 54:9, vamos a leer esa parte aquí, dice Génesis 9:15, entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. El pacto es de la salvación para la humanidad. Que me acordaré del pacto que hice de salvarlos a ustedes, entonces ya no los voy a, yo no voy a destruir a todo el mundo en un momento dado, ¿no? Isaías 54:9 dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, dice Jehová, ¿verdad? Dios prometiendo que nunca más destruiría el mundo con agua. Y ahí tenemos la promesa, ¿verdad? En el arco iris. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien, sigue diciendo, cada vez que hubiese otra inundación local, que al parecer ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe. En contraste, el hecho de que no haya habido otro diluvio mundial prueba la validez de la promesa del pacto de Dios. En resumen, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos confiar en sus promesas? Muy sencillo, mis hermanos, existen evidencias que el diluvio fue mundial y si la palabra de Jehová lo ha dicho, confiamos ciertamente en su voz. Recuerda que ese fue parte, ¿verdad?, de lo que Dios nos pide a nosotros como su pueblo. Martes, el pacto de Abraham, de Génesis 12, del 1 al 3, enumera las promesas específicas que Dios le hizo a Abraham. Mis hermanos, aquí podemos ir analizando y no las puse aquí abajo en la respuesta, sino que están ahí solamente con un color diferente, ¿sí? Génesis 12:1 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note, Dios no le dice a dónde va, nada más sal, comienza a caminar y en el transcurso que vayas caminando yo te voy a mostrar dónde tienes que llegar. Eso se requiere mucha fe, ¿sabe? Por fe, Abraham obedeció la voz de Dios y salió y le fue contado por justicia. Normalmente cuando hablamos y miramos esa parte, ponemos a Abraham tratando de sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos hablando de la primera voz de Dios que él escucha y donde él tiene que salir, ¿verdad? Ahora dice el versículo 2, haré de ti una nación grande, la primera promesa. Te bendeciré, segunda. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, tú vas a salir ahora, te vas a ir donde yo te voy a llevar, y de ti, de tu pueblo, de tu parentela, de allí surgirá, vamos a ponerle de esa forma, el pueblo que será mi pueblo, dice Jehová. Y ahí voy a engrandecerte y de allí saldrá la simiente de Génesis 3:15 que va a llevar la salvación. ¿A dónde? A todo el mundo, ¿verdad? Qué hermosa forma de mirar las cosas, ¿no? Mis hermanos, usted puede analizar cada una de estas promesas que Dios le hizo a Abraham. Dios ha cumplido cada una de sus promesas efectivamente, ¿ok? Otra pregunta viene el martes. Fíjate que entre estas promesas que Dios dice a Abraham, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, según Génesis 12:13, ¿qué significa eso? ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra? Ver Gálatas 3:16-9. ¿De qué forma puedes ver esa promesa anterior, la promesa de Jesús, el Mesías? Ver Gálatas 3:29. Bien, mis hermanos, aquí vamos a analizar. Ahora Gálatas 3:6. Y al último cerramos con Gálatas 3:29. Gálatas 3:6-9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recuerda el hecho de salir, ¿no? Sabed, por tanto, que los que tienen tienen fe, estos son hijos de Abraham. Interesante. Todo aquel que tenga fe es hijo de Abraham. ¿Fe en qué? Fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿a quiénes? A los gentiles, no solamente a la casa de Israel, sino a los gentiles también. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que ahora aquí el apóstol Pablo entiende claramente el pacto de Dios con su pueblo, ¿verdad? Con Abraham y con todas las naciones de todo este mundo, ¿verdad? Versículo 9 dice, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquellos que tengan fe en Cristo Jesús tienen ahora el pacto o la promesa de vida eterna que se le dio a Abraham. Recuerde, el pacto es la vida eterna en realidad. Todo que gira alrededor del pacto es la vida eterna que Dios se ha comprometido a dar a aquella persona que le busque, a aquella persona que quiera serle fiel. ¿Sí? Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ah, oh, mis hermanos, si ese texto no está más claro, mis hermanos, si no lo entendemos, no hay nada más que explicar. Lo leo otra vez. Y si vosotros sois de Cristo, usted es de Cristo, es cristiano, entonces usted es de Cristo. Ciertamente, si usted es de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham es. Usted es descendiente de Abraham. Recuerde, estamos hablando de el Israel espiritual. Usted es israelita espiritual, ya no literal. Cuando Jesús vino, Jesús eliminó, vamos a poner de esa forma, rechazó al pueblo judío como judío, a Israel, ¿verdad? Como nación. No de forma individual, solamente como nación para llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Así es que si usted es de Cristo, usted es simiente de Abraham, ¿verdad? Y, por supuesto, herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? Herederos de la vida eterna, mis hermanos. Qué hermosa forma de ver el pacto, ¿verdad que sí? Ahora, al pie de la página y el martes, dice el Génesis 15:6. ¿Cómo muestra esto de muchas maneras la base de todas las promesas del pacto? ¿Por qué esta bendición es la más preciosa de todas? Muy bien, Génesis 15:6. Es nada más 6, ¿no? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿verdad? Ya lo miraba anteriormente. Mis hermanos, qué hermoso saber que Abraham, al escuchar la voz de Dios, él obedece. No titubea. El problema que tenemos hoy en este mundo, mis hermanos, es que cuestionamos todo de la Biblia. Y de hecho, por lo mismo, dentro de nuestra iglesia, de pronto pueden surgir ideas raras y diferentes, doctrinas que están cambiando. El juicio investigador, a un lado. El santuario, a un lado. El estado de los muertos, a un lado. La creación en 7 días, a un lado. ¿Por qué? Hermanos, hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Abraham, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Creemos en Jehová? ¿Tenemos fe en Jehová? ¿Escuchamos su voz y le obedecemos? ¿Y guardamos su pacto? Entonces, somos hijos de Dios. Ahora, le repito otra vez. Aunque de pronto pueda haber problemas dentro de la iglesia, no se olvide que no todo el mundo dentro de la iglesia adventista está corrompido. Hay muchas personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Recuérdelo, recuérdelo por favor. Hermanos, el creer es lo mismo de tener fe. Usted cree en Jehová, tiene fe. La fe de Abraham, Dios la consideró como una fe fiel y verdadera. Y la fe de Abraham fue, por supuesto, ¿verdad?, verificada o rectificada, por así decirlo, con sus acciones. Porque él le dijo, levántate y vete de aquí, al lugar que yo te voy a mostrar. Él se levantó y comenzó a caminar. ¿A dónde? Pues no sé, pero Dios me va a llevar a donde quiere que yo llegue. Por eso que tenemos todavía, hoy por hoy, esa fe, mis hermanos. De repente, no entendemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y de repente hacemos cosas que, ay, pero ¿por qué hice esto? Ah, en los planes de Dios ahí estaba, ¿verdad? Bueno, Abraham se levantó, creyó en Jehová, dijo yo, confió en Jehová, ciegamente. Se levantó y comenzó a caminar. ¿A dónde? Dios nos dirá a dónde vamos a llegar. Mis hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Miércoles, el pacto con Moisés. Lee Éxodo 6:1 al 8 y luego responde estas preguntas, que lo vamos a leer la cita bíblica y luego las preguntas están ahí abajito, ¿sí? Éxodo 6:1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Okay? También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Dios prometiendo a su pueblo sacarlos de la esclavitud. Hoy Dios también te promete a ti y a mí sacarnos de la esclavitud del pecado, mis hermanos. Todavía hoy estamos en Egipto hablando del pecado. Obviamente, simbólicamente hablando, ¿sí? Ahora vamos a las preguntas que están aquí, mis hermanos. La primera pregunta que aparece ahí dice, ¿de qué pacto hablaba? De Génesis 12, del 1 al 3. Ok, aquí tenemos el pacto. Génesis 12, 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya lo habíamos leído anteriormente, pero mis hermanos, es bueno volver a rectificar. Entonces, ¿de qué pacto estaba hablando aquí? De la salvación, de la vida eterna. Hermanos, esto es aquí la respuesta que hemos puesto, la salvación para todo el mundo por medio del Mesías que se iba a cumplir en Abraham precisamente. La segunda pregunta que aparece allí dice, el éxodo, ¿de qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto? Muy bien, al librar a los misioneros de la esclavitud, los llevaría a ser una gran nación para que el pueblo de la descendencia de Abraham en su momento, después de Israel, después de Jacob, de Saúl, llegar a ser una gran nación, Dios tiene que rescatarlos de Egipto para que puedan ser esa gran nación que Dios había prometido, vamos a ponerle la forma literal. Recuerda que hemos dicho anteriormente el cumplimiento literal o histórico y luego el cumplimiento espiritual. Bueno, aquí tendríamos el cumplimiento literal, una gran nación. Hasta el día de hoy, Jerusalén es una gran nación todavía, ¿verdad? Conocida por todo el mundo y todo el mundo quiere Jerusalén porque es la Tierra Santa, ¿verdad? Bueno, ahí está, la gran nación. Obviamente, para nosotros ahora estamos mirando a la Jerusalén espiritual, ¿ok? Número 3. ¿Qué paralelismo puedes encontrar entre lo que Dios prometió al pueblo aquí y lo que prometió a Noé antes del diluvio? Muy bien, la respuesta que encontramos aquí. La obediencia jugaría un papel sumamente importante para que se cumpliesen las promesas de Dios en su pueblo. Dios no va a cumplir solamente porque sí sus promesas si usted y yo no somos fieles hijos suyos. Usted quiere las bendiciones de Dios, sea fiel hijo o hija de Dios. ¿Quiere usted verdaderamente estar cerca de Dios de esa forma? Ame a Dios, obedézcale, escuche su voz y cumpla su pacto. Obedezca los 10 mandamientos, obedezca la sana doctrina, ¿sí? Al pie de la página del miércoles dice, lee Éxodo 6:7 y lo vamos a leer aquí. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Muy bien. ¿Qué es lo único que se manifiesta en la primera parte, donde el Señor dice que ellos serían su pueblo y Él su Dios? Muy bien. La primera parte es la salvación para todo el mundo en sí, para todo el pueblo, ¿no? Por medio del Mesías, obviamente, ¿verdad? Dice, observa la dinámica. Ellos serían algo para Dios y Dios sería algo para ellos. Dios no solo quiere relacionarse con ellos de una manera especial, también quiere que ellos se relacionen con Él de una manera especial. Ahí tenemos la adoración, ¿verdad? Y que guardemos los mandamientos, obviamente, ¿no? ¿No busca el Señor el mismo tipo de relación con nosotros hoy? Una pregunta para nosotros actualmente, ¿no? Esa primera parte de Éxodo 6:7 refleja tu relación con el Señor o eres simplemente alguien cuyo nombre está en los libros de la iglesia. Si tu respuesta a la primera parte de la pregunta es sí, explica el por qué. Bueno, la respuesta es sí. Dios nos ha tomado como su pueblo remanente y nos ha dado las profecías y el mensaje de los tres ángeles para predicarlo a todo el mundo, como iglesia, como pueblo. Y en forma personal, mi estilo de vida y todo lo que hago refleja mi relación estrecha con mi Creador. Eso tiene que ser algo muy individual de cada quien, mis hermanos. Si tu relación con Dios se refleja en tu estilo de vida, en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de hacer las cosas, entonces eres parte del remanente, parte del pueblo de Dios espiritual hoy por hoy, ¿verdad? Y donde se cumple la promesa de tu Creador. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. La parte del jueves dice el nuevo pacto. Ahora entramos al nuevo pacto. Dice, lee Jeremías 3, 31-33. De hecho, vamos a leer desde el 31, que es parte donde se encuentra el mensaje completo de este día. ¿Sí? Dice Jeremías 31, 31-33. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oh, aquí está profetizado ya un nuevo pacto. ¿Okay? Pero note lo que trae el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ah, ¿cómo el pueblo invalidó su pacto? Desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Okay? Y estamos hablando de los 10 mandamientos, no estamos hablando de la ley ritual para empezar. ¿Sí? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El pacto antiguo donde estaba la ley, en tablas de piedra. Pero note lo que dice ahora. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. En otras palabras, el corazón es la acción, mis hermanos. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Es una acción que tenemos que hacer. El hecho de no tener dioses, de guardar el sábado, no matar, no robar. Todos son acciones que usted y yo tenemos que vivir en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Ahora, dice, ¿cuál es el elemento clave que surge aquí? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? No, número uno, se detalla el compromiso por ambos lados. Para empezar, ¿verdad? Aquí, todavía en Jeremías 31, 31 al 33, hablando que aunque estemos en un nuevo pacto, todavía sigue el compromiso por ambos lados. Por ambos lados se tiene que cumplir ese compromiso, ¿sí? Número dos, la fidelidad a los mandamientos de Dios es la otra parte, la parte del ser humano. Recuerde que el pacto sigue todavía con la ley de Dios, todavía. Antes estaba escrita en tablas de piedras, ahora va a estar escrita en tu corazón, en tu mente. Sin embargo, mis hermanos, todavía la fidelidad a Dios juega el papel sumamente importante. Si antes fallaron y fracasaron, no todo el mundo fracasó. Hermanos, no todo el pueblo fracasó, por cierto, no todo el pueblo desobedeció. Recuerde que en el pueblo judío, aunque había mucha corrupción, habían judíos que eran fieles hijos de Dios y que esperaban al Mesías. Y cuando lo miraron, lo aceptaron de todo corazón y vivieron su estilo de vida de acuerdo a la nueva luz que tenían. Dentro del pueblo de Dios, aunque Dios dice, ellos invalidaron mi pacto. Recuerde, no todos se rebelaron en contra de Dios, ¿sí? Y hoy por hoy podemos decir lo mismo también dentro de la iglesia adventista. Si hay o no hay corrupción, punto y aparte, ¿no? Para no entrar en polémica, ni que sí, ni que no, ni que fui que vino. Si hay o no hay corrupción, mis hermanos, no importa. Con que usted sea fiel hijo de Dios o fiel hija de Dios, eso es lo que debe de importar. Que usted busque estar a cuenta con Dios, que el pacto de Dios esté en su vida, ¿sí? Y en mi vida también, por supuesto. La segunda pregunta que aparece ahí en jueves, dice, lee Jeremías 31-34. Compara lo que dice aquí dice, con Juan 17:3. ¿Qué hace el Señor que es clave para sentar las bases de esta relación? Muy bien. Me encanta, de ahí en adelante, el versículo 34 de Jeremías 31, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué estamos hablando? El que guarde la ley de Dios, conocerá a su Dios. Ah, tal vez será por eso que de pronto no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo Jesús, porque decimos ser cristianos, pero no guardamos los mandamientos de Dios. Entonces, si no guardamos los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, que es el carácter de Dios, ¿cómo vamos a conocer el carácter de Dios si no guardamos la ley de Dios? ¿Se da cuenta? Qué interesante, ¿verdad? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Para conocer a Dios, ¿qué necesitamos hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vamos a ponerle entre paréntesis, guardando los mandamientos de Dios, guardando la santa ley. El único Dios verdadero que tiene sus 10 mandamientos, que son fieles, santos, perfectos y eternos. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante todo esto. Hermanos, la gracia por medio de Cristo y nuestra obediencia a Él es lo que podemos analizar aquí entre todo esto. Otra vez, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte del pacto, del contrato que Dios ha hecho con nosotros. ¿Ok? Aquí en la página el jueves. ¿Cómo entiendes esta idea de que la ley está escrita en nuestro corazón? ¿Esto implica que la ley se vuelve subjetiva y personal o algo a interpretar y aplicar según las configuraciones individuales de nuestro corazón? ¿O significa algo más? Muy bien. La respuesta que hemos puesto aquí, mis hermanos, en nuestro corazón es igual a que la aceptemos totalmente y la obedecemos. El hecho de que esté en nuestro corazón es que la vamos a aceptar de todo corazón, ¿verdad? Cuando usted ama a su esposo, a su esposa, le ama de todo corazón, ¿verdad? Y eso quiere decir que está totalmente entregado o entregada a su matrimonio, a su pareja. ¿Por qué? Es de todo corazón. Bueno, si la ley de Dios se escribe en nuestro corazón, es que dice que la vamos a aceptar, la vamos a vivir, la vamos a ejecutar totalmente, sin buscar pretextos de que no, este mandamiento tal vez no, o este a lo mejor lo hay que cambiarlo, o este hay que eliminarlo, o este hay que... No. Si vamos a amar a Dios de todo corazón y la ley se va a escribir en nuestro corazón, porque la vamos a aceptar completamente y la vamos a vivir, la vamos a llevar en verdad en nuestra vida. Entonces, la siguiente pregunta que aparece allí, ¿implica que la ley se vuelve subjetiva personal? ¿Algo a interpretar y aplicar según las configuraciones individuales de nuestro corazón? No, no la configuraremos a nuestro criterio, pues Dios la hizo perfecta. La ley de Dios es perfecta y no hay nada que cambiarle, mis hermanos. Y no nada más perfecta. Es eterna, mis hermanos. Y si es eterna, ¿qué puedo hacer yo, que soy imperfecto y perecedero, si le queremos llamar, para tratar de eliminar algo perfecto y algo eterno? Uy, hermanos, eso está peligroso. Peligroso. Como yo, siendo perecedero, porque yo no tengo vida eterna. La tendré si Dios en su gracia me la da. Si acepto sus mandamientos, si acepto su pacto y vivo el pacto, ¿verdad? Entonces, allí podremos tener, ahora sí, algo diferente, ¿verdad? Ah, mis hermanos, no podemos configurar la ley de Dios algo perfecto, ¿sí? Intentar cambiar la ley de Dios será igual a intentar cambiar el carácter de nuestro Creador, mis hermanos. Y por favor, mis hermanos, ¿cómo? Dígame usted, ¿cómo usted y yo intentaríamos perfeccionar a Dios al tratar de cambiar su carácter? Dígame usted, ¿cómo? Imposible. Imposible. Nosotros pecadores, indignos ni siquiera de estar ante su presencia, acá estamos con la ley de Dios tratando de cambiarla y tratando de eliminar el carácter de Dios o cambiar el carácter de Dios. ¿Qué cosa tan terrible, ¿verdad? De pronto hacemos como seres humanos, ¿verdad? En el viernes hay tres preguntas, mis hermanos, que voy a ir rapidito aquí porque el tiempo ya se nos ha agotado. Dice la primera pregunta, el pacto de Dios con Noé, Abraham, Moisés y nosotros, ¿fue una continuación de su pacto con Adán o fue algo nuevo? Una pregunta. Comparar con Génesis 3:15, 22 y 18 y Gálatas 3:8 y 16. Bueno, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañal, ¿no? Dice algunas versiones. La enemistad que existe entre la simiente de la serpiente y de la mujer, obviamente Satanás tendría también sus descendientes, ¿verdad? Su descendencia. Los impíos son la descendencia de Satanás, de la serpiente, del dragón, de como le quiera llamar. Y el pueblo de Dios sería la descendencia de la mujer. Dentro del pueblo de Dios surgiría o llegaría el Mesías. El Mesías vendría a darle el golpe certero en la cabeza a la serpiente. No solamente a la simiente, sino a la serpiente, para destruirla completamente, ¿verdad? Ah, ok, Gálatas, bueno, de hecho vamos a leer la última parte de aquí, nada más, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si se hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo Jesús. Esa es la descendencia del pueblo de Dios. Pero recuerde, ya leímos anteriormente, si usted, ¿verdad?, ama a Jesús y usted vive en el amor de Cristo Jesús, Entonces usted es descendiente de Abraham, ¿verdad? Entonces somos descendientes de Abraham por Cristo Jesús. En Cristo Jesús se viene a cumplir todo este hermoso cuadro, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Entonces, dice la pregunta que aparece ahí, ¿fue una continuación de su pacto con Adán o fue algo nuevo? Hermanos, fue una continuación y más personalizado. Porque antes el pacto estaba con todo el pueblo. Aunque claro, se vivía individualmente también, obviamente, ¿no? Pero el pacto era para todo el pueblo. Ahora el pacto de Dios lo hace contigo directamente. Lo hace conmigo directamente. ¿Vivimos el pacto de Jehová? Ojalá que así sea. Pregunta número 2. ¿Por qué es tan importante el aspecto personal y relacional del pacto? En otras palabras, tú puedes tener un acuerdo legalmente, vincularte un pacto con alguien sin ninguna interacción personal ni estrecha. Sin embargo, ese tipo de arreglo no es que el Señor busque o busca en su relación de pacto con su pueblo. ¿Por qué es así? Y nos pide que analicemos, ¿no? Muy bien. Para que el pacto de la salvación se pueda consumar, mis hermanos, o llevarse a cabo, es vital una relación sumamente estrecha entre nosotros y nuestro Dios, nuestro Creador. No podremos... Usted no puede de repente visitar a un amigo que tiene años que no lo miraba, ¿verdad? Y llegar ahí como si nada. No. Tiene que ser arreglos especiales, ¿no? Y sí, tal vez tendrán fiesta y lo que usted quiera, ¿no? Pero usted no llega como si nada. Sin embargo, si es una persona que usted está mirando constantemente, si no diario, muy, 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 muy seguido, se mira, se saluda, hola, ¿qué tal? Y todo tranquilo, todo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha. Una persona que tiene años que no mira, es algo diferente, ¿verdad? Bueno, que nuestra relación con Cristo Jesús, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, sea continua, mis hermanos. Que continua. Y que sea diaria también, ¿ok? Eso es mi deseo, ¿verdad? Y mi oración para usted. Ahí en la pregunta número 3 en el viernes todavía dice, ¿en qué sentido el matrimonio es una buena analogía del pacto? Porque pone responsabilidad en ambos lados. Recuerde, en el matrimonio, tanto el esposo como la esposa tienen sus propias responsabilidades y sus tareas, por así decirlo, que cumplir, ¿verdad? Para que el matrimonio funcione. Bueno, lo mismo pasa aquí con Dios y nosotros. Recuerda que eres un marido para nosotros, recuerda. La iglesia es la esposa de Cristo, la esposa de Dios, la novia del Cordero, ¿no? Entonces, hay responsabilidad por ambas partes. Dice la segunda pregunta que aparece allí en la número 3. ¿En qué sentido la analogía del matrimonio es deficiente para escribir el pacto? Deficiente quiere decir que no se alcanza a cumplir necesariamente por la parte humana, ¿verdad? Pero la analogía del matrimonio. ¿Por qué? Bueno, en el matrimonio entre una pareja puede fallar o tener defectos. Como matrimonio. Hablando aquí de el matrimonio entre los seres humanos, ¿no? Se falla. Hoy por hoy, desafortunadamente, en el matrimonio, se casan las parejas pensando de que si no funciona, me divorcio dentro de 2, 3 meses, 4 meses y busco a alguien más. No hay esa validez ya. Pero ante Dios, mis hermanos, el pacto que se ha hecho con nosotros es eterno y Él quiere, ¿verdad?, por supuesto, de entregarnos la vida eterna. Entonces, mis hermanos, para terminar, entre todo este pacto que Dios ha hecho con usted y conmigo, este pacto hermoso que Dios le ha dado a usted y a mí, la promesa de la vida eterna, mi hermano y mi hermana, ¿qué mejor palabras que cerrar con lo que dice Números 23, 19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta del pacto que ha hecho contigo. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Hermanos, con esas palabras los dejo. Recuerde, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un saludo donde quiera que te encuentres. Y recuerda, el pacto, la promesa de Dios es salvarte a ti y a toda tu familia. Prepárate para ese día glorioso cuando Jesús venga en gloria y majestad. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.